Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid.
En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez y, como siempre, un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Rubén Darío, poeta innovador, periodista y diplomático, príncipe de las letras castellanas, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Un tipo tan original que decía que el arte no es un conjunto de reglas, sino una armonía de caprichos. Muy fan. Nació en Nicaragua, viajó por medio mundo y vivió varias veces en Madrid. Y aquí tuvo una historia de amor con una mujer llamada Francisca Sánchez, más conocida como la Princesa Paca. Hoy hablamos de Rubén Darío.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
...1867, Rubén Darío nace en un pueblecito de Nicaragua que se llamaba Chocoyos, que luego se llamará Metapa y que ahora se llama Ciudad Darío.
Anda.
En su honor.
Fíjate.
Que aquí cambian de nombre como de chaqueta. Entra en el mundo, pues, con muy mal pie. Un mes antes de nacer, sus padres se separan. Normal. El padre es un living la vida loca. Le gusta el aguardiente, las mujeres y las juergas.
Ay, madre.
Lo casaron para que sentara la cabeza. Y no la sentó. Después de la boda, siguió de juerga. Hasta que un buen día, su señora, Rosario Sarmiento, embarazada de 8 meses, se hartó de él y salió por patas.
Hartita estaba.
Desde entonces, la infancia de Rubén Darío será un ir y venir detrás de la madre. Hasta que un tío abuelo paterno, Félix, coronel del ejército, toma cartas en el asunto, le reclama el niño a su legítima madre y ¡zas!, se lo lleva. Desde los 3 años le da por leer y de siempre apunta maneras de poeta. Los periódicos locales le publican sus primeros poemas antes de cumplir los 10 añitos.
Madre mía.
A los 12 publica su primer soneto. Se hace tan profeta en su tierra que lo llaman el poeta niño.
Madre mía. Desde muy jovencito, el pobre sufre por amor. Muy sufridito.
Muy sufridito.
Muy sufridito. El primer cupidazo a tope de power lo siente a los 13 años, cuando se vuelve locker, pero locker, admirando a su prima Isabel Swann, que tiene un apellido estupendo.
De cisne.
El cisne Isabel. Bueno, pues en Azul, su primer libro, hay un cuento autobiográfico al que volveremos varias veces, que se titula Palomas blancas y garzas morenas.
Ya qué veréis. Bonito título.
Ya veréis. La paloma blanca es esta prima Isabel Swann, que en su cuento se llama Inés.
Mi prima Inés era rubia como una alemana.
Lo pasa muy malamente tra-tra por ella. Y un buen día, sentado a la luz de la luna, a su ladito, decide confesarle su amor. Y ella va y le responde, ve la tontería. Qué manera de darle calabazas al pobre hombre.
Madre mía.
¿Y sabes qué hace? Sale corriendo hacia su abuelita.
Madre
ve
mía.
La tontería que me dice este chico.
Bueno.
Bueno, pues así. Rubén, desilusionado, perdido.
Lloraba lágrimas amargas, las primeras de mis desengaños de hombre.
¡Ay, pobre!
Perdida la esperanza de conquistar a la paloma blanca, tiene un nuevo cupidazo de altos vuelos con Hortensia Buislay, una trapecista norteamericana quinceañera que trabaja en el circo ambulante de sus padres.
Anda.
Le da tan fuerte, pero tan fuerte, que hace todo lo posible por acercarse a ella. Se hace con pillogui de los músicos del circo para echarles una mano durante su número.
Y nada.
Rubén entra más de una vez en la pista cargando con sus papeles o con la caja de un violín. Al payaso incluso le pide que le admita la compañía, que quiere hacerse payaso. Pero se ve que no pasa el casting porque no tiene cualidades para la farándula. Le dicen, ya te llamaremos.
Ya sí, eso.
Así que este gran amor apasionado, tal como llega a su vida, se esfuma de un día para otro cuando el circo se va con su música y sus payasos a otra parte.
Poco después se muda a Managua, capital de Nicaragua. Unos compillogis le han enchufado en la Biblioteca Nacional. Y allí dentro, con 14 añitos, bueno, pues se lee todo lo que puede.
Y fíjate que
y puede mucho.
Con 14 años ya le enchufan en la Biblioteca Nacional, ¿eh?
Y
no
ya
está mal.
Es una cosa. No todo, este hombre ya veréis que vive rapidísimo. Sí. Bueno, se aloja en casa de un médico que le va metiendo en las tertulias literarias del momento. En una de ellas, la de la pensión Mercedes, conoce a Rosario Emelina Murillo, monísima. un adolescente de ojos verdes, 12 o 13 años, no tenía más, cuerpo voluptuoso y una voz divina cuando canta al piano, o sea, un bomboncito.
Un bombón.
Lo tiene todo para ser la reencarnación, bueno, la encarnación, mejor dicho, de Afrodita, diosa de la belleza y del amor, así es como la ve nuestro Rubén. Rubén sufre los efectos devastadores de un nuevo cupidazo, se pasa las horas mirándola con cara de tonto que se le cae la baba.
Empanado perdido.
Lo que viene siendo empanado, sí. Consigue de ella
el primer beso de labios de una mujer.
Y le da con tanta intensidad el cupidazo que está dispuesto a casarse ya mismo.
¿Pero
a casarse?
¿Cómo a casarse?
A que tiene 14 años, hemos dicho, ¿no?
O sea, tiene 14 años.
O sea, muy locker estaba. Los amigos, claro, que no estaban enamorados, se parten de la risa y ven reguleras que quiere casarse a los 14. El RQR se pone tan pesado que un buen día los amigotes ahorran unos pesos, le hacen la maleta, el petate y lo meten ahí en un vapor rumbo a El Salvador. Tontolaba. O
sea, lo meten en un vapor y lo mandan a El Salvador.
A ver si te pasa la tontería. Venga, vaya.
Y ya nos espera Ainar Aristoy de la Asociación Funerarte, que lo están petando con sus rutas, con sus redes sociales y con ese pedazo crowdfunding para restaurar o rehabilitar la tumba de Chueca. ¿Qué tal, Ainara?
Hola, Ainara. ¿Qué tal, chicos? Pues estamos muy felices porque estamos teniendo mucha respuesta positiva por parte de todo el mundo para que don Federico tenga la sepultura que se merece.
Claro que sí, claro que sí.
Muy chulo lo que hace Funerarte y muy reivindicativo, guay.
Somos muy fans, sí. Sobre todo esta parte de restaurar o de rehabilitar, como decís vosotras, la tumba de Chueca. Bueno, y de las rutas también, es que lo hacéis muy bien. Si es que es verdad que a todo lo que os ponéis os sale bien.
Claro.
Qué apañados que sois. Sí,
son muy apañados, muy apañados.
Muchas gracias. La próxima vez recordadme esto y ya os traigo yo los bollitos para el desayuno.
Sí,
claro que sí.
Eso,
por eso lo decimos.
Eso también nos parece bien.
También nos los puedes mandar por correo, ¿eh? No nos importa nada.
Estos desayunos con historia que nos marcamos. Oye, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué muerte y qué cosa? ¿Qué leyenda? ¿Qué nos traes hoy?
Hoy os traigo una cosa de las más inquietantes que yo he visto en un cementerio.
¡Ay, madre! ¿Inquietante?
Inquietante. Y no es nada del otro más allá ni del más acá. Es un monumento funerario, pero os prometo que a mí es de los pocos que me da respetito.
¿Te da yuyu?
No quiero decir yuyu porque la palabra no me gusta.
Bueno, pues ya lo digo yo por ti, te da yuyu.
Sí, sí, es un monumento un poquito, de verdad, sé que te quedas mirando como, ay, igual me doy un poco la vuelta, por si acaso.
¿Y qué monumento es este?
Está en el Cementerio Sacramental de Santa María, que es un cementerio maravilloso, que lo tenéis justo pegadito al tanatorio de San Isidro, pero pegadito, ahí. Es un monumento que se construye en 1922 a la memoria de un militar, del general Fernández Abril. Es una escultura de Juan Cristóbal, pero la vais a ver, la vais a reconocer, porque es una especie de mesa de altar bastante grande, con un Cristo yacente encima, con cuatro figuras que están a modo de atlante sujetando lo que sería la lápida de esa mesa. Las figuras ya son un poco, hay dos mujeres que representan a la noche y dos chicos como en posición un poco fetal que dicen que podría ser el paso hacia la otra vida, ese renacimiento hacia la otra vida que tienen las personas creyentes, lógicamente. Uh-huh. ¿Por qué da yuyu? Porque la parte superior hay un Cristo yacente, pero es que si te acercas, el estilo ya es un incipiente modernismo. Las figuras del modernismo ya sabéis que tienen un punto ya un tanto, pues así, de aquella manera.
Modernista.
Sí, pero es que la mesa tiene todo el borde como un reguero, como si fuera una mesa de autopsia.
Mi madre.
Sí, tiene como un reguerito donde realmente no hay nada, puesto que es una escultura de piedra, pero parece un reguero de sangre, como si fuera la morgue, una mesa para recoger, bueno, pues la sangre del fallecido. Y el Cristo yacente en ese estilo modernista, inquietante, cuando menos.
Es la tumba de Fernández Abril.
Sí, Fernández Abril, también está ahí enterrada su esposa, Concepción Díaz. Tienen además en uno de los laterales de esa mesa de altar, vamos a decirlo así, voy a ponerle el nombre bonito, en la mesa de altar, en uno de los laterales están los retratos de ambos. es un monumento muy espectacular. No sé si el más llamativo de la Sacramental, desde luego de los más llamativos, está hecho en piedra y en mármol. Pero fijándose uno en esa figura, en ese Cristo yacente, algo como que se remueve por dentro. No es una cuestión ya de fe o no, ¿eh? Es simplemente quedarte ahí en soledad mirando la piedra o pensando en la trascendencia o la intrascendencia de la vida. Algo se te encoge. Es un muy, muy, muy curioso. Yo os aconsejo que vayáis a verlo y si podéis disfrutarlo 5 minutos en soledad, por aquello del silencio, la paz, la tranquilidad, la propia escultura, luego me contáis a ver qué se os pasa por la cabeza.
Pues iremos a la Sacramental de Santa María a buscar la tumba de
Fernández Abril. Pues ahí iremos y te contaremos sensaciones.
Sí, sí.
En El Salvador, Rubén Darío mueve unos hilos y consigue la protección ni más ni menos que del presidente del gobierno, que le manda al hotel donde se aloja 500 pesos de plata. Un pastor. Hombre. A mí me gustaría tener estos mismos contactos con 14 años.
Sí, sí.
Esa misma noche se los funde en alcohol, en juergas y en mujeres.
¡Con 14 años!
500 pesos de plata. Al día siguiente el presidente se cabrea, cuando se entera, lo encierra en un colegio y Rubén se defiende diciendo que es que su afición a las mujeres de mala vida y al alcohol pues es una mala herencia por vía paterna. Pero vamos, que no cuela.
Pero fíjate qué recursos, ¿eh?
No cuela, sí. En esta etapa Rubén Darío conoce al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, apasionado de la poesía francesa, que le descubre a Víctor Hugo, a Baudelaire y a Verlaine. Rubén y Gavidia, mano a mano, adaptan el verso francés a la métrica española, igual que cuando Garcilaso se trajo de Italia el soneto. O digo yo, como el primero que se puso ahí a rapear en castellano o a cantar rock and roll.
Pues sí.
Bueno, ese es el rollito. Rubén consigue trasladar la métrica francesa a la esencia del romance castellano y abre la puerta a un mundo nuevo de posibilidades decadente y vanguardista al mismo tiempo. Dice Francisco Umbral, que soy muy fan, que Rubén trae la música a la poesía española porque se nos había olvidado. Esto me gusta mucho.
Sí.
Y que por eso lo peta. Esto ya lo hicimos nosotros. Lo peta tanto que el rollito se convierte en su sello de identidad y así más o menos pone en marcha la poesía modernista. El tipo tiene 15 añitos.
Todavía solo 15. Pero Rubén, enamorado perdido hasta las trancas, que es como estaba, vuelve a Nicaragua, vuelve con Rosario. En Palomas Blancas y Garzas Morenas, el cuento autobiográfico dice...
¡Ah, mi adorable, mi bella, mi querida Garza Morena!
La Garza Morena es ella, Rosario.
Ah.
Una Garza Morena que está de carpe diem, atento, con un amigo de Rubén, que para colmo, pues eso, es muy colega, muy colega, muy colega. Y que está malito,
pero
encima, está
de
moribundo.
¿De ella? ¿Colega,
colega de él?
Ah, es el amigo de él.
Ella se lía con el amigo de él, buen amigo de él, que además está moribundo. O sea,
madre mía.
Todo muy turbio.
Todo muy turbio.
Rubén reconoce que sintió unos celos trágicos cuando vio a su amada dándole las medicinas a un tipo pálido que se estaba muriendo.
Advierte si fue profundo un amor tan desgraciado que tuve odio a un hombre honrado y celos de un moribundo.
Ante semejante traición, decide marcharse a Chile, donde pasa 3 años trabajando de periodista. En Valparaíso conoce a Pedro Balmaceda, escritor, y mira tú qué conveniente, hijo del presidente.
Y qué bonita
y rima.
Rima. ¿Cómo se nota que estamos aquí hablando de poesía?
Exactamente. Cuando se conocen, Rubén es un perro flauta. Balmaceda lo convierte en un dandy, lo mete en los círculos literarios, políticos y sociales de Chile y le publica, mira tú qué bien, su primer libro de poemas, que se llama Abrojos.
Abrojos.
Todo esto, claro, a Rubén le viene, pues imagínate, estupendamente. Y poco después, en Chile, publica su gran libro, su obra máxima, Azul.
Su primera obra maestra.
Eso es. Bueno, es el libro que le lanza, que le catapulta a la fama. Se dice que es casi un libro francés, sin haber pisado Francia, ¿eh?
Fíjate, qué bonita descripción.
Sí. Se considera el punto de partida del modernismo literario, oye, y lo peta.
Lo peta.
Azul inicia un movimiento de libertad personal, una reforma de la sensibilidad y de la forma, que tendrá consecuencias pues revolucionarias en América y, por supuesto, en España.
Y con el éxito de Azul en la mochila, Rubén Darío vuelve a Nicaragua. Se lía con una moza a punto de casarse.
Bueno.
Le pide que no se case, por favor, y como no le hace caso, se planta en la iglesia borracho perdido para detener la boda.
Es que era un bravucón.
Se monta tal pollo que sus amigos lo vuelven a meter en un barco y lo mandan a El Salvador por segunda vez. Allí la vida de Rubén queda marcada por 2 hechos fundamentales. Por un lado, funda el diario La Unión. y se reencuentra con las Contreras, con viejas amigas de la familia, dos niñas y una madre, monísimas, oye. Las niñas se han convertido en señoritas y a Rubén le da un nuevo cupidazo con una de ellas, Rafaela, una morenaza pequeñita, graciosa y con grandes ojos negros. Pero bueno, el pobre, pues la cosa no pasa a mayores, no prospera aquello.
No prospera. Un buen día, el director de la Unión, Tranquilino Chacón, tranqui para los amigos, le pide que lea unos cuentos de Estela, una autora desconocida, todo muy misterioso, que ha empezado a escribir poemas y cuentos después de leer Azul. A Rubén se lo lee y le encantan y publica 9 cuentos en su diario, en La Unión.
Fíjate, claro, le encantan porque están inspirados en lo que él ha escrito.
Sí. Rubén está totalmente enigmatizado. Oye, que es una palabra que no existe, pero que debería. ¿Sabes qué es enigmatizado?
Hombre, pues sí, estigmatizado por el enigma.
Es estigmatizado por el enigma, exactamente.
Enigmatizado, me encanta.
Sí, sí. Se queda tan enigmatizado que quiere saber quién es la autora. Quiere conocerla, está obsesionado con ella. Sí. Tranqui, su colega, el director.
Tranqui le dice,
como le ve sufrir, pues se acaba chivando. Le dice, mira, atento, te voy a cebar un poquito. Estela es... Rafaela Contreras.
¡Rafaela Contreras!
La morenaza pequeñita, ¿cómo te quedas?
La que le había dado el cupidazo y no había pasado mayores.
La del cupidazo, pues entonces madre ya el cupidazo mía. Es a la enésima potencia. Se queda muerto, matado de amor.
Madre mía.
Se casan el 21 de junio de 1890. Él, 24 años. Ella, 19.
Fíjate, tenía unas ganas el tío de casarse y por fin lo consiguió.
¡Qué obsesión! ¿Eh? Y tarde, parece que ha tardado, tiene 19
Hombre,
años.
10 años después de su primer arrebato casariego.
Sí, sí, sí. Bueno, al día siguiente hay un golpe de estado en El Salvador y Rubén tiene que salir por patas. No volverán a verse hasta 7 meses más tarde, en Guatemala.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Estupendo.
Que es una joyita literaria el propio blog, ¿verdad, Yolanda?
Vosotros que me miráis con muy buenos ojos.
No, es que
muchísimas
verdad,
gracias.
Haces reseñas que están muy bien. He de decir que a veces incluso son mejores tus reseñas que los libros que reseñas.
Bueno, intento no hacer sangre, por lo menos.
Los tratas con cariño, ¿verdad? Y los lees.
Sí, sí. Los trato con cariño siempre. Eso por supuesto, siempre.
Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana?
Pues mira, os traigo una novela que es realmente muy curiosa, que se llama El taxidermista, uh-huh. Escrita por Juan Manuel Sainz Peña, que este hombre así a bote pronto quizá no suene de nada, pero si investigáis un poquito, este es uno de los autores más premiados en premios literarios de los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Y no solo eso, es que también es articulista, crítico de teatro, vamos, que hace a todo.
Y todo lo hace bien.
Sí. Entonces, El taxidermista nos trae una trama peculiar, porque vosotros recordáis los gabinetes de curiosidades.
Sí.
Y las lo que llamaban las habitaciones de maravilla.
Uh-huh.
Pues en realidad esa novela gira un poco en torno a una de estas habitaciones, a uno de estos gabinetes de curiosidades, pero en el año 1629 y en Madrid.
¿En 1629?
Sí, en Madrid. De hecho, los gabinetes de curiosidades empezaron ya en el siglo XVI, así que no es raro por fecha, uh-huh. pero no eran tan conocidos como lo fueron luego posteriormente. Pues en este año, en Madrid, hay un genovés que se llama Amandus Cicero o Chichero, no sé cómo lo pronunciaría un italiano, que tiene una de las salas de maravillas más misteriosas, dicen, del Imperio Español. Porque hay, sobre todo, ciertos errores de la naturaleza que incluso tienen que permanecer ocultos a ojos del Santo Oficio, que siempre está ahí con la vara preparada.
Sí, sí.
Pero Chichero está a punto de hacerse con una pieza, dicen que extraordinaria, por la que está dispuesto a todo. Eso sí, no nos dice de principio qué es esa pieza, obviamente.
Pero lo llegamos a saber al final, con lo cual
sí,
no,
claro,
no vamos a hacer spoiler.
No se spoilea nunca.
No.
Y al mismo tiempo tenemos otra línea argumental de una serie de crímenes espantosos que sacuden a este Madrid de los Austrias cuando varios artistas de la corte aparecen salvajemente asesinados y a todos les falta algo, o una mano, la cabeza. Y las pesquisas se le encargan a un alguacil que tiene un nombre tan bonito como
Parmeno Bablia.
Sí, que es el encargado de saber qué es lo que se esconde y en todas sus pesquisas y con todas las personas con las que habla, todas le dirigen a una persona que es Armando Cicero o Chichero, como sospechoso. Es una novela, como os digo, muy peculiar, pero muy bien escrita, que te mantiene la atención pegadita a las páginas hasta el momento, porque luego todas las tramas acaban confluyendo, y además confluyen de una manera lógica, no está forzado, no hay nada que digas, jo, se lo ha sacado de la manga. No, no, al final te das cuenta de que todo está perfectamente hilado, con unos personajes de los que te enamoras, sobre todo de Parmeno Bablia, que es que acaba convirtiéndose en uno de tus personajes favoritos y que está dotado de una humanidad extraordinaria. Una atmósfera, ese Madrid de los Austrias, no solo el brillante, el de los palacios, el de las grandes calles, sino el Madrid oscuro, el de las calles estrechas, el de los figones, el de los locales.
El del agua va.
Ah, y por ejemplo, están muy bien contadas las costumbres, cómo se pedían o qué se comía en los figones de la zona o en las tascas de barrio. Y hay siempre un punto ese oscuro de misterio y de suspense que es que, como os digo, no se puede parar de leer hasta el final, con un final muy bien hilado, sorprendente, y que yo creo que a cualquier persona que le guste una buena novela de misterio en el Madrid de los Austrias y con un gabinete de curiosidades de por medio, le va a encantar. Así que es mi recomendación para hoy.
Pues tomamos nota de la recomendación El taxidermista, de Juan Manuel Sainz Peña.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Además de juntar versos y letras de molde en la prensa, el gobierno de Nicaragua manda a Rubén Darío a Madrid con 25 añitos como secretario de la delegación nicaragüense en los actos del cuarto centenario del descubrimiento de América 1892. ¡Qué casualidad! Se instala en el Hotel Cuatro Naciones en Arenal, que hoy es el Hotel Internacional, un lugar increíble. Cuando el mozo del hotel se entera de que Rubén Darío es poeta, le enseña la habitación de Menéndez Pelayo, que vive aquí cuando no está en Santander. Está tan lleno de libros y papeles que dice Rubén, no se comprende cómo allí se podía caminar. Los papeles estaban llenos de cosas sabias de don Marcelino y las sábanas estaban manchadas de tinta. La carta de presentación de Rubén es impecable. A ver, el tío es representante oficial de Nicaragua.
Uno.
Es corresponsal de La Nación de Buenos Aires.
Dos.
Y es el autor de Azul.
Pues tres.
Así que se le abren de par en par todas las puertas. Vamos. En el hotel se hace con pillogui de paseo y consulta literaria de Menéndez Pelayo, que le llama mi amigo americano. Se hace con pillogui de Juan Valera, que ha hecho una crítica elogiosa de Azul. Y se hace con pillogui de Campo Amor. Emilia Pardo Bazán, en la cumbre de su fama, lo recibe en sus tertulias.
Está
en la Puerta del Sol conoce a Zorrilla, que entonces está ya enfermo, muy viejuno y es muy pobre. Lo reciben también Castelar, que es el rey de la oratoria, y Cánove del Castillo, que está de presidente del gobierno.
Nada menos.
Y conoce a la familia real española y a los reyes de Portugal. Vamos, que está que lo tira el tío.
Vamos.
Este primer viaje dura casi 5 meses. Es tan intensamente intenso que jura que volverá a Madrid en cuanto pueda.
Durante su estancia en Madrid, nace en Costa Rica Rubén Darío Contreras, el primogénito. De vuelta a Nicaragua, va y se entera, mira tú, de que su señora Rafaela le ha dado por morirse. Solo tenía 23 añitos.
Madre mía.
Sí, le deja una carta en la que le pide, la señora que ha muerto, que deje
Rafaela,
a Rubencito,
Rafaela,
que deje a Rubencito con su madre y con su hermana, que está casada con un banquero, para que ellas lo críen, que con tanto viaje le parece que el niño va a estar mejor con sus familiares, claro. Rubén respeta su voluntad y no, pero la respeta a rajatabla porque no vuelve a ver al niño hasta que tiene 23 años.
Madre mía.
Sí, sí. En Prosas Profanas escribe, el poeta pregunta por Estela, este poema, que termina diciendo...
¿Has visto acaso el vuelo del alma de mi Estela, la hermana de Ligeia, por quien mi canto a veces es tan triste? Rubén Darío, viudito y coleando, anda dando bandazos por América. En Managua se reencuentra con Rosario Murillo, la Garza Morena. Ya dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pues esta es infinitamente peor que
peor
la primera.
Todavía,
peor todavía. Ella y la familia están como locos por cazarle, ahora que es poeta reputado,
claro,
que es periodista y que es embajador.
Claro.
Un buen día, los dos se ven a solas. Ella le declara su amor eterno. Él se bebe media botella de whisky, porque no sé si os ha quedado claro, pero
que
le va la marcha.
Beber.
Ella le besa apasionadamente, él se deja llevar. Y en mitad de la faena, cuando están ahí, dale que te pego, se abre la puerta del cuarto y entra Andrés, el hermano chungo de la Garza.
¿Qué dices?
Un militar que, revólver en mano, le acusa de faltar al honor de su hermana y le amenaza con matarle allí mismo si no se casa.
¿Qué dices?
Rubén está tan borracho y está tan asustado que no puede decir nada. Y en ese momento se vuelve a abrir la puerta y entran un cura, un juez, algunos invitados y los testigos.
Y me encanta invitados.
La boda estaba preparada de antemano,
bueno,
por si no os habéis enterado. Rubén dirá más tarde que había jurado a su difunta esposa que si le pasaba algo, nunca, jamás se casaría con Rosario.
Madre.
Y dos meses después de su muerte, Rubén cae en una emboscada y lo casan borracho y a punta de pistola. No es, desde luego, la mejor manera de empezar un matrimonio, ¿no os parece?
Poco después de la boda, que no es la mejor forma, lo nombran cónsul de Colombia en Buenos Aires. Empieza entre los tortolitos el juego del ratón y el gato. Ella juega de perseguidora, él de pies en polvorosa.
O sea, se da la fuga siempre, ¿no?
Siempre.
Novio a la fuga.
En un encuentro ella se queda embarazada y se vuelve a casa. 9 meses después Rubén se entera de que ha nacido Rubén Darío Murillo. Siempre les llamaba Rubén Darío.
Rubén Darío, sí.
Tal cual. De que la abuela Mercedes le corta el cordón umbilical con unas tijeras sin desinfectar, que ya le vale a la abuela. ¿Y qué le pasa? Pues que el niño se muere de tétanos. ¡Qué barbaridad!
Pues sí.
En Buenos Aires, Rubén publica el segundo libro crucial en su obra, Prosas profanas. Es la consagración definitiva del modernismo literario en español. 3 años después de llegar a Buenos Aires, un amigo le dice que La Nación quiere o necesita un enviado especial en España para informar sobre lo que está pasando en el país después del desastre. ¿Se te ocurre alguien?
¡Yo!
Dice Rubén. 2 días después, embarca hacia España.
Por fin, Rubén Darío vuelve a Madrid, finales de 1898, pero no es la misma ciudad que conoció unos años antes. España es una vieja potencia humillada por los Estados Unidos. El desencanto ha calado entre los intelectuales españoles y se está gestando la generación del 98. Rubén se acuerda de sus amigos muertos, Zorrilla, Cánovas asesinado, Castelar, que está desilusionado, Valera, que está ciego, Campoamor, que está mudo.
¿Qué panda?
No está España para literatura. Criaturas amputada, doliente y vencida, escribe en una de sus crónicas. En el otro extremo de la intelectualidad, Rubén despierta la admiración de un grupo de jóvenes poetas rebeldes locos por el modernismo, encabezados por Valle Inclán y Villa Espesa, que han devorado toda su obra y que lo acogen como si fuera un profeta de la palabra. Le cuentan que en Andalucía, gracias a Rubén, surgen cada día nuevos poetas. Uno de ellos se llama Juan Ramón Jiménez. Tiene 20 años y quiere conocer personalmente a Rubén Darío. Rubén lo invita a venirse a Madrid para luchar por el modernismo. Y entonces, un buen día de primavera, 1899, después de tantos sinsabores emocionales y sin poder quitarse de la chepa a la Garza Morena, Rubén sale a pasear con Valle Inclán por el Campo del Moro. Y de pronto aparece ella, Francisca Sánchez del Pozo, monísima, la princesa Paca.
En el Campo del Moro, Rubén se encuentra, atentos, con Francisca Sánchez. Pequeñita, pálida, pelazo negro, 23 añitos, y está ella rodeada de niños. Rubén siente, y mira que le ha dado antes, el mayor cupidazo de su vida. Y le pregunta de todo. Los niños son sus hermanos. Francisca es la mayor de una familia numerosísima de 14 hijos.
14
está
hijos.
Ella rodeada de...
Madre mía, de los 13.
De los 13 polluelos. Todos los días viene a jugar con ellos mientras su padre Celestino trabaja. Celestino es uno de los jardineros del parque. Valle Inclán asiste divertido a la conversación. Está el amigo mirando diciendo, madre, qué escena.
Y tomando nota.
Tomando nota. Le cuentan que son de Navalsaúz, un pueblecito de la Sierra de Gredos, en Ávila, y que es analfabeta. Su mayor ilusión, la de Francisca, es aprender a leer y a escribir. Cuando se despiden, ella le regala a cada uno una rosa roja.
Qué bonito.
Y Rubén se queda, bueno.
Pues ya, vamos.
pilladísimo. Desde ese momento Rubén empieza ahí, pico pala, a intentar conquistarla. Va a verla todos los días, se presenta a su padre, le dice quién es, él de la mejor manera. Al padre, oye, pues le parece estupendamente. Francisca le concede su primera cita. Rubén la enamora, ya consigue que caiga. Le dice que tiene ganas de formar la familia que nunca ha tenido. Convence a sus suegros de que quiere vivir con Francisca y en una España que está saliendo del siglo XIX, que fíjate tú, le da su bendición. Le dicen que venga, que adelante.
O sea, que era mucho más moderno aquello de lo que podríamos pensar.
Pues sí, es de suponer que, bueno, un poco se conforman con lo inevitable.
Ah, o sea, que no es que les parezca bien, sino que dicen, bueno, es un buen partido, tenemos 14 hijos, pero vamos a ver.
¿Qué vamos a decir nosotros? Claro. Están enamoradísimos, pues venga, para adelante. La feliz pareja se va a vivir a un piso alquilado en la calle Marqués de Santa Ana y desde aquel encuentro Rubén Darío la llama en sus versos Lazarillo de Dios.
Qué bonito. Y le escribe versos como seguramente Dios te ha conducido para regar el árbol de mi fe. Hacia la fuente de noche y de olvido, Francisca Sánchez, acompáñame.
Ya no se separarán jamás.
Un buen día la Nación manda a Rubén a París a cubrir la Exposición Universal. Como es cuestión de trabajo y Paca está embarazadísima, Rubén prefiere que se quede tranquila en Madrid y él se va para allá, solo. En París comparte piso con el poeta Amado Nervo. Vaya par.
Bueno.
Poco después, Francisca da a luz una niña, Carmencita. Rubén le pide a Francisca que deje a la niña con la abuela y que se vaya a París cuanto antes, pero entre que le pagan reguleras y que se lo gasta todo en la noche parisina que le confunde, Rubén le va retrasando el viaje. Hasta que Francisca se planta de regalo de cumpleaños el día en que Rubén sopla 34 velas. Carmencita se queda en España con la abuela.
Amado Nervo y Francisca se llevan estupendamente. A él le impresiona tanto el porte aristocrático de Francisca, a pesar de que es analfabeta, que la empieza a llamar Princesa Paca. Es que ve que ella, oye, ya tiene su porte.
Ella tiene ahí su aquel, claro que sí.
Su aquel. Entre Rubén y Amado Nervo la empiezan a pulir. La enseñan a leer, a escribir y, oye, y a hablar francés. Lo poco que gana Rubén se lo gasta en ropa para Francisca, porque a él lo que le gusta es que ella vaya bien vestida y lucirla. Y ella siempre supera con creces las expectativas. Y así van pasando los años con alegrías y con algunas tragedias, hasta que Rubén se acerca a la cuarentena, a los 40 añitos, y aunque suene atópico, cae en una crisis brutal.
La crisis de los 40.
Que le afecta a tope. Y en una de esas cartas manda una foto con unos versos.
Este viajero que ves aún suspira y aún existe, no como le conociste, sino como ahora es. Viejo, feo, gordo y triste. El cuerpo empieza a pedirle un cambio de aires y empieza un periplo emocional por diferentes destinos que tiene estación en Málaga. Rubén no tiene ganas de escribir versos, pero Azorín insiste una y otra vez en que le mande algo para su revista Alma Española. Rubén escribe el poema Cantos de Vida y Esperanza, así con mayúsculas, una especie de autobiografía en endecasílabos en la que se da cuenta y da cuenta de que el tiempo pasa y se lo lleva todo por delante. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. En Málaga también escribe A Roosevelt, un poema que manda a Juan Ramón Jiménez para su revista Helios, un desafío a los Estados Unidos, la superpotencia emergente que ha humillado a España y que amenaza a América Latina. Un grito que termina diciendo que la América hispana vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española, hay mil cachorros sueltos del león español. Aquella oda protesta lo peta en una España que sigue intentando reponerse del desastre. Rubén se convierte así en el poeta de la raza.
2 años después, Rubén vuelve a estar en París y decide publicar un nuevo libro de poemas, después de casi 10 años de sequía, Para empezar, echa mano de algunos poemas anteriores, como aquellos Cantos de Vida y Esperanza, aquel poema que le pidió Azorín. Es el libro que probablemente tenga más poemas famosos de Rubén, como ese que empieza diciendo:
Ínclita raza subérrima, sangre de Hispania fecunda.
O ese canto otoñal que echa de menos los tiempos primaverales y que dice:
Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer.
Mira qué bonito. Rubén siente la angustia del paso del tiempo y cierra el libro con lo fatal que es un canto a la vida y al horror ante la muerte.
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto. Un poco tenebrista.
Estaba
ya
un poquito
pesimista. Estaba ahí de crisis, crisis de los 40 total.
Totalmente de crisis.
Un buen día, Juan Ramón Jiménez le dice que no le gusta que beba tanto y le pide que no beba delante de él. Rubén le dice que sí, que vale, que claro, pero en cuanto JRJ se despista, ¡zas!, se mete un lingotazo. Una tarde Juan Ramón le pilla infraganti. No dice nada, pero Rubén ve en sus ojos un inmenso dolor, o así lo recuerda él, y ahí se da cuenta de que tiene un serio problema con la bebida. Para recuperar la salud, Rubén y Paca se marchan a Brest, en la Bretaña francesa, y de repente aparece un viejo fantasma de la vida de Rubén. Rosario, señora de Darío, la garza morena, la garza chunga, se planta en su hotel. Nada más y nada menos. Llevan 15 años sin verse, y ahora viene a reclamarle la mitad de su sueldo de cónsul y amenaza con divulgar en la prensa su historia con Francisca, con el inevitable escándalo público. Rubén se enfrenta a ella y le deja las cosas clarinetas. Le quita toda esperanza y le ofrece una pensión de 2.000 francos. ¿En qué hora? Ella acepta, pero le dice que piensa seguir luchando por sus derechos como esposa.
Chungo.
Pero chungo y qué mal momento. Para solucionar este marrón, Rubén decide coger el toro por los cuernos, volverse a Nicaragua y luchar por el divorcio. En octubre de 1907, Francisca da a luz en París a un nuevo Rubén Darío, al que siempre llamarán Guicho. Días después, Rubén zarpa rumbo a América.
Rubén Darío vuelve a Nicaragua por todo lo alto. Lleva 18 años fuera y el gobierno lo trata como a un huésped de honor. Y el presidente lo recibe, pues, con los brazos abiertos. Rubén aprovecha para pedirle la legación de Nicaragua en Madrid, oye, y se la conceden.
¡Qué bien!
Para resolver su divorcio, los compillogis políticos de Rubén preparan, esto es buenísimo, un proyecto de ley de matrimonio para facilitar el divorcio. Básicamente, la ley dice que la separación de un matrimonio durante 2 años en diferentes países es causa inmediata de divorcio.
O sea que si un matrimonio lleva más de 2 años separado,
esto ya
es causa. Y es, esto llevan, pues hemos visto que 15
cuando aparece en el hotel.
¿No?
Sí, 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 mucho tiempo ya. La prensa llama a esta ley, Ley Darío.
La Ley Darío.
Y se consigue aprobar en el Congreso.
Fíjate, o sea que tenía influencia Rubén Darío.
Tenía. Rubén, convencido de que ya tiene su divorcio automático, cita a Rosario en el notario y rima. A pesar de que llevan casi ya 20 años separados, Rosario entrega los recibos que demuestran que Rubén le está pasando la famosa pensión de 2.000 francos desde hace unos meses. Aquello que acordaron en el hotel.
Madre,
fíjate ahora lo que le pasa.
Eso, esa pensión...
El problema que le ha causado. Porque esto demuestra que siguen legalmente casados, o es lo que ya quiere demostrar. Enfermo de rabia, de una rabia inmensa que le entra, Rubén se vuelve a Europa a tomar posesión de su cargo de embajador en Madrid.
Rubén Darío vuelve a Madrid como embajador y está muy malamente de una crisis alcohólica. El médico le aconseja reposo intelectual y una moderada actividad física, que es lo que siempre te recomiendan. Por supuesto, Rubén Darío no le hace, pero vamos, ni caso. Paca convierte la legación de la calle Serrano 27 en un hogar. Pero esta vez ni siquiera ella es capaz de meterla en vereda. Con el tren de vida que lleva, el sueldo de embajador, que son 1.000 pesetas al mes, que es una pasta en esa época, no le da, según dice él, ni para cubrir sus necesidades.
Se lo bebe todo.
Y eso cuando llega el sueldo, porque muchos meses no cobra. Al menos mantiene las colaboraciones en La Nación y disfruta a tope del ambiente literario de Madrid y de sus compillogis, Antonio Machado, Valle Inclán, Manuel Machado, que trabaja de secretario de la legación de vez en cuando, y Alejandro Sawa, el poeta bohemio que le introdujo en La Noche de París. En invierno, pocos días antes de cumplir los 50, a Sawa le da por morirse ciego y muerto de hambre. A Rubén le parece un mal augurio haber muerto justo antes de cumplir los 50. El tiempo lo devora todo y se siente tan culpable Rubén Darío que se pasa 3 días borracho. Cuando se recupera, Sawa ya está enterrado.
Valle Inclán, que está desmoronado con la pérdida, le dice que no se preocupe. Quiere escribir una obra de teatro basada en las últimas horas de Alejandro Sawa. Rubén Darío será uno de los personajes de la obra y la ficción hará que asista al entierro de Max Estrella, el protagonista de Luces de Bohemia. La ficción, en este caso, sirve para enderezar la vida.
Pero la vida no se endereza. Los compi-yoguis están preocupados por él y por sus problemas con el alcohol. Valle Inclán le dice que ha cambiado mucho, que ha engordado y que es un manojo de nervios. Tiene que cambiar de vida, ya es necesario. Harto de que todo el mundo le diga lo que tiene que hacer, coge y se marcha a París otra vez de nuevo a vivir la vida loca sin que nadie le controle.
Madre
allí
mía.
Se refugia. Y una vez más la noche le confunde, el alcohol, las mujeres, pues acaban con su estado de salud y con su equilibrio. Dicen que más de una vez piensa en tirarse al Sena, o sea que está fatal.
Que está fatal de lo suyo.
Sí. El remate llega cuando lo contratan para que ponga en marcha dos nuevas revistas y se lo llevan de gira por España y América para promocionarlas.
¡Madre mía!
Oye, ¿en qué hora? Viaja con dinerito fresco, de fiesta en fiesta y centro de atención, pues ¿qué pasa?
Pues muy mal.
Pues muy mal, se le va de las manos y fatal. Lleva tanto desparrame encima que es incapaz de terminar la gira y tiene que volverse a París antes de tiempo. Para recuperarse se instala en Barcelona con la pobre Francisca y poco después estalla la Primera Guerra Mundial. Un tal Bermúdez, nicaragüense, convence a Rubén de que haga una gira por Estados Unidos para dar conferencias de paz, le dice. Rubén bebe y organiza el viaje a espaldas de Paca. Y cuando Francisca se entera, bueno, se pone como loca.
Pero como loca.
Le dice que Bermúdez no es trigo limpio, que le quiere engañar. Y los amigos le dan la razón, ¿eh? Porque tampoco se fían de Bermúdez. Y a pesar de todo, ¿qué hace Rubén? Pues que le da lo mismo. Se embarca hacia Nueva York. ¡Hala! Cuando zarpa el barco, está tan borracho que no puede ni salir a cubierta para despedirse de la familia. O sea, es muy lamentable. Paca ya nunca, nunca volverá a verlo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y con esta música nos espera Edgar Martín, director de orquesta de Camerata Musicalis, que un domingo al mes nos sigue conquistando en Con qué es especial. ¿Por qué es especial?
Porque es especial. Me mira porque sé que voy a decir, ya está David con las... ya le bajan los decibelios de relax.
Y luego también seguís en el Lara también, ¿no, Edgar?
Muy buenos días, sí, buenos días. Seguimos en el Lara con el espectáculo infantil El Pequeño Mozart, que está triunfando, o sea, es un concierto didáctico para chavales, que yo me meto en la piel de Mozart y hago pues de todo, toda la vida de Mozart con todas sus anécdotas, que no son pocas, uh-huh. Y con su música en directo y saco a niños a dirigir, bueno.
Qué bonito. Es
una fiesta, el Teatro Lara, llena de niños, es un concierto... pues dedicado a ellos con la obra y vida de Mozart, que es apasionante y muy divertida.
Apasionante. Pero esto que estamos oyendo no es Mozart, ¿verdad?
Esto no es Mozart. Hoy os traigo un compositor romántico, pero muy especial. Uh-huh. ¿Habéis visto esa musiquita con la que entrábamos? Nadie diría de esta música que está escrita por un compositor francés.
Ah, pues no.
Porque es lo que os traigo. Os traigo a un compositor francés, Emmanuel Chabrier.
Chabrier.
Chabrier. Sí, que sí, es un compositor poco conocido, pero que hace una música muy bonita. En un momento en el que, a finales del siglo XIX, estamos con lo que llamamos los nacionalismos, uh-huh. Que quieren pues representar el folclore de su país. Y de aquí pues tenemos la música de Debussy, de Ravel, ¿no? El impresionismo, que sería lo que tendría que componer Chabrier, pero sin embargo, fíjate. Lo que tenemos aquí es una habanera.
Es una habanera, Chabrier, sí.
El Chabrier lo que nos presenta en su obra pues son muchos folclores, pero de otros países. Y hoy os quiero traer pues este compositor para que veáis que dentro de la música clásica y dentro de los cánones que esperamos, ¿no? Es decir, pues a finales del romanticismo del siglo XIX, un compositor francés tiene que hacer música francesa, y no, tenemos otras cosas que nos hace una habanera. Y hay una obra que a mí me encanta, y que es con la que quiero despediros hoy, porque es una obra que se llama España.
España.
Sí, sí.
O sea, que entonces, era un nacionalismo poco nacionalista, ¿no?
Bueno, un nacionalismo de otros, de los, ¿no? Buscaba el folclore, le apasionaba el folclore de todos los países y no se quería quedar solamente en el suyo.
Pues muy bien, entonces, esto es ya solo por eso es digno de aplaudir.
Era
de Manuel
chauvinista, era, claro, abierto.
Total. No era chabrierista, no chauvinista.
Chabrierista. Y nada, pues es que esta obra, pues él estuvo viajando mucho por España, por San Sebastián, por Burgos, Toledo, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, bueno, se recorrió España, yo creo que se la conoce mejor que yo. Y de cada sitio sabéis que nuestro folclore es impresionante, sí. O sea, es decir, desde la sevillana de abajo del sur a las jotas del norte, bueno, pues es una obra que dura aproximadamente esos 15 minutitos y va metiendo las diferentes folclores que tenemos en nuestro país. Entonces, toda esa variedad de música y de colores nos lo representa en esta obra que se llama España.
Pues la escuchamos. Bueno, es que estamos oyendo una jota, ¿no, Edgar?
Totalmente. O sea, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es una jota. Como había empezado la obra, es más con una cadencia así más española, que no es de jota, podríamos casi a lo mejor hablar de seguidillas. Bueno, entonces vamos pasando por como os digo, por diferentes músicas folclóricas de nuestro país, y que es pues sorprendente, un compositor. Sabéis que a veces me gusta traer los compositores menos conocidos para descubrir a todos nuestros oyentes, pues oye, otros compositores de la música clásica, otras músicas diferentes a lo que estamos acostumbrados, y siempre pues descubrir que la música es divertida, es bonita y nos ayuda a pasar pues un día más.
Pues sí, y muy sorprendente, como en este caso de Manuel Chabrier, España. Cuando Rubén Darío y Bermúdez llegan a Nueva York, pues enseguida se da cuenta de que no hay ningún plan. Así van por ahí buscando dinero fresco de cualquier sitio, hasta que viendo que no hay manera de ganarse la vida, Bermúdez se fuga con lo poco que tienen.
Pero bueno.
Rubén se queda solo, sin un duro y enfermo. Y me imagino que recomido,
claro,
porque todo el mundo le dijo no te fíes,
no te
de Bermúdez,
vayas, no, te vayas.
No te fíes de Bermúdez. Se fió y mira. Bueno, lo rescata el gobierno de Guatemala. Otra vez tiene dinero. Otra vez se lo bebe todo, demasiado, y otra vez enferma. Está hecho un esqueleto y apenas puede andar. Allí se reencuentra con la garza.
La garza morena.
Con la garza morena, la garza chunga. Rubén está tan malamente de lo suyo que roza la crueldad. Escribe a Paca para decirle que Rosario se está ocupando de él.
Bueno.
Y le dice que ya puede confesarse y comulgar, como diciendo que su relación adúltera ha terminado.
Y esto es muy cruel, ¿no?
Muy cruel. La garza se lo lleva a Nicaragua y lo instala, que también es muy cruel, en casa de su hermano Andrés, el que le casó a punta de pistola.
Pero bueno.
Allí lo diagnostican cirrosis hepática, cirrosis del hígado. Los médicos le dicen que le tienen que operar cuanto antes, pero Rubén se niega. La garza lo cuida durante 6 meses, sobrevuela su vida hasta que un buen día, febrero 1916, alcoholizado perdido, obsesionado con la muerte y rodeado de fantasmas, a Rubén Darío le da por morirse. No le ha dado tiempo de cumplir los 50 años, tal como temía. Baby, won't you please come home?
Al final, Francisca le perdona que la haya dejado atrás con un niño pequeño y en la miseria. 5 años después rehace su vida y se casa con José Villacastín, con quien tendrá otros 3 hijos. Los dos custodian el legado literario del poeta, que Francisca guarda en un baúl azul, mira qué bonito, durante más de 40 años. ¿Qué guarda ahí? Pues relatos, manuscritos, cartas, documentos, 3 testamentos, 3 escritos de puño y letra de Rubén, fotos, notas, postales, tarjetas de visita, muchas, telegramas, recortes de prensa, hasta facturas y menús.
Menús.
Es de todo. Es el archivo más completo de Rubén Darío. Un buen día apareció por Navalsaúd Carmen Conde, la escritora que ha pasado a la historia por ser la primera mujer que entró en la RAE. Iba con su marido, el poeta Antonio Oliver. La historia de esta pareja no tiene desperdicio, pero bueno, esta es otra historia.
Esta algún día también sí, haremos un programa de Carmen Conde.
Os la contaremos. Sí. Carmen Conde encontró a Francisca y a José viviendo entre frío, barro y miseria, ¿eh? Paca les dijo que le encantaría volver a Madrid para morirse escuchando la voz de los poetas.
Qué bonito,
¿no?
Sí.
Carmen y Antonio consiguieron que las autoridades le dieran a Francisca una casa en Madrid y una pensión, ¿eh? A cambio, ella cedió ese baúl azul que contenía todo el archivo de Rubén Darío.
Lo cedió al Estado, ¿no?
Lo cedió al Estado.
Ministerio de Cultura.
Eso es. Desde ese momento, y gracias al apoyo de Carmen, Oliver organizó el archivo de Rubén y se convirtió en el mayor experto del mundo en Rubén Darío.
Fíjate.
Cuando Oliver le dio por morirse, en los años 80, el archivo pasó a manos de la periodista Rosa Villacastín, nieta de Paca.
Fíjate.
Años más tarde, Rosa Villacastín escribió la novela La princesa Paca, junto a Manuel Francisco Reina, en la que cuenta la historia de amor entre Rubén Darío y su abuela Francisca.
Es una historia muy bonita, pero esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan recitando los versos más modernistas de Rubén Darío. La princesa está triste, que tendrá princesa, para intentar arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos haciéndonos un hueco en la bohemia o en alguna alegación diplomática para emborracharnos de poesía, historias de amor y cultura, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestro nombre. En Twitter, en Instagram somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Thank you.